Soberano Padre, la historia ha sido muy específica, con algunos conocimientos que nos traen en el presente con respecto a la persecución. Pero también la misma historia ha revelado que tú no has abandonado a tu pueblo. Estamos frente a una escatología, un tema que tiene que ver con el tiempo del fin y los eventos finales. Cada persona que ha venido guiado por el Espíritu Santo, que en esta hora reciba de Dios la seguridad, la respuesta, que tú estás pendiente de su vida y que nada, absolutamente nada, podrá sucederle a pesar de las amenazas de decretos de muerte. Acompáñanos y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te lo imploramos en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, puedan sentarse. Este es un tema que tenemos que concentrarnos como los otros temas, porque vamos a tocar algunos sectores y vamos a ir a la historia, venir al presente y proyectarnos al futuro. Pero antes de empezar o de continuar, quiero reconocer y darle gracias a Dios primeramente. Estaba un poco preocupado por toda la serie de temas que teníamos que presentar y la escritura del folleto del libro sobre eventos finales, y me olvidé completamente de un requerimiento que tenía que enviar a Andrews University, y le mandé una nota al profesor, al doctor Ricardo Norton, diciéndole que no podía enviarle el quinto capítulo de la tesis doctoral. Y me mandó la respuesta y me dijo: Juanito, tranquilo, sigue, he estado sintonizando tu programa, sé que el Señor te está dirigiendo y tómate el tiempo. Profesor, muchas gracias. Ahora me relajé. Que Dios nos bendiga por eso. El pueblo de Dios siempre ha sido amenazado con el decreto de muerte. Siempre ha sido perseguido por todas las artimañas del enemigo. El diablo ha usado a líderes gubernamentales, ha usado a todos los, yo diría, los tipos de personalidades, de temperamentos, y también el impulso que el enemigo ve en algún líder religioso, civil, para incitarle a perseguir al pueblo de Dios. Y en el pasado, el pueblo de Dios ha sido decretado aún muerte eterna, según ellos, pero Dios tiene guardado para el pueblo de Dios una vida eterna, y eso lo desconocen. Sin embargo, de todas las amenazas que el pueblo ha recibido, Dios ha permitido que salga triunfante, victorioso, glorificando a Dios. Y Dios ha hecho milagros que esta hora lo vamos a compartir. Por lo tanto, no temamos acerca de los decretos de muerte. Los líderes fieles a Dios, por su fe, se han visto cara a cara con la muerte y han tenido que depender 100% de Dios, y con oración, ayuno, plegaria, ruego, Dios ha cambiado el decreto de muerte por vida y han glorificado su nombre. Este fue el caso, o uno de los casos de tantos en el Antiguo Testamento. Me refiero en el tiempo de la reina Esther. Vamos a buscar el nombre de Esther. Es el libro que lleva su nombre. Esther capítulo 3. Y vamos a mirar un incidente que a nosotros nos deja mucha enseñanza hoy. ¿Qué había pasado? Resulta que Amán, primer ministro del rey Asuero, del reinado de Asuero, tuvo un delirio de adoración, de que le rindan pleitesía. Y él se paraba a la entrada del palacio del rey para mirar cuántos se inclinaban, le hacían reverencia. Y todos los que pasaban, cuando veían a Amán, se inclinaban delante de él. Pero había un hombre llamado Mardoqueo, de origen judío, que sabía que solo delante de Dios había que inclinarse, rendir culto al Señor. Sus rodillas no se doblaban bajo ninguna circunstancia y ante ninguna criatura, solo delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y él permanecía siempre firme. Eso no le gustó a Amán. Amán se averiguó de dónde era y se dio cuenta que era del pueblo judío y dijo: no solo voy a acabar con la vida de Mardoqueo, sino que voy a arruinar, a destruir completamente a todos los judíos. ¿Y qué hizo Amán para lograr eso? Vamos a leer Esther capítulo 3, versículo 8 hasta el 11. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no observan las leyes del rey. Al rey no le conviene tolerarlos. Otra versión le dice dejarlos vivir. Y cuando él hizo esa aseveración, el pasaje sigue diciendo en el versículo 9: si place al rey, escriba que sean destruidos. ¿Ven ustedes aquí algún decreto de muerte? Claro que sí. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda del rey, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata propuesta sea para ti y también el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. El rey le dio la autoridad completamente a Amán, que si quería destruir el pueblo, que lo destruyera como le pareciera. Lo que no sabía el rey era que se estaba metiendo con la niña de los ojos del Dios del cielo, del Dios de Israel. Cuando me detengo a analizar esto, a mí me conmueve realmente. Cuando me detengo a analizar lo que Dios hizo por su pueblo, si usted analiza el pasaje, encontrará dos elementos que el diablo usa, que el diablo usó, que el diablo usará en el futuro contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los cristianos fieles a los principios de Dios. Hay un libro que todos debieran leerlo. Se llama Conflicto de los Siglos, donde está registrado todas las artimañas del enemigo y el conflicto que se inició desde el cielo hasta que Cristo venga y libere a su pueblo del yugo y de la persecución. Ese libro recorre toda la historia de la humanidad. En el capítulo 6, en la página 645 de este libro, dice: la mentira mezclada con la verdad es el implemento o la herramienta del diablo. Satanás siempre ha mezclado la mentira con la verdad para causar destrucción al pueblo de Dios. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, la mentira estará tan mezclada con la verdad que solo aquellos que sean guiados por el poder del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. El diablo, a través de Amán, usó mentiras mezclada con la verdad. Y miren lo que dijo: hay un pueblo que está esparcido entre los pueblos de la provincia del rey. El rey tenía 127 provincias, y era verdad. En las 127 provincias estaban los judíos en cada lugar, en todos los lugares. Allí estaban adorando a Dios. Pero luego dice, se mantienen separados. No permiten la unión. No colaboran nada con el rey, con el gobierno. Ahí hay una mentira mezclada con la verdad. Sí se mantienen separados, pero no están en rebeldía con el rey. Simplemente mantienen sus principios. La tercera, sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Esa era una verdad. Pero vaya usted haciendo una analogía con el presente. ¿Qué le puede suceder al pueblo de Dios en el último tiempo o en los últimos tiempos? La cuarta, no observan las leyes del rey o estado. Pareciera que dijeran verdad, pero estaban mintiendo, porque no iban en contra de la ley del estado. Simplemente cuando sus principios eran amenazados, se mantenían firmes. Y lo vamos a ver hoy. Una mezcla para destruir al pueblo de Dios, para engañar al pueblo de Dios. Luego apela a la decisión del rey diciendo: no te beneficia dejarlos vivir. Es mejor que los erradiques, lo destruyas, lo limpies de la tierra, o mejor los quite de la tierra. Y así podrás gobernar perfectamente. Ese estorbo de la tierra se escaparía. Lo más peligroso que estamos viendo aquí es que Amán está pesando una cantidad de dineros que hoy 45 tom. Estamos hablando de 10 mil talentos. Estamos hablando de millones de dólares en este tiempo. Comprando la conciencia del rey para matar a un pueblo. ¿Cree usted que esto se repetirá en el futuro? En el tiempo en que estamos viviendo, en el tiempo del fin, que alguna nación, algún imperio, algún monarca con una mezcla religioso, civil, político, religioso, sienta que hay un pueblo en la tierra que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y que es firme en sus principios y que no se mueve para ningún lado, que alguien pueda colocar un dinero ante otro imperio, o mejor, otra potencia, para que legislen leyes en contra de ese pueblo. Nada puede ser imposible. Voy a leerle una nota del libro que mencioné, de Conflicto de los Siglos, en la página 673. Escrito como con siglo y medio antes. Dice: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles se unan para poner, o mejor, para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de reprobación universal. se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que una nación entera sea precipitada a la confusión y al desorden. Esto se va a cumplir, porque al igual que en el tiempo de Mardoqueo, al igual que en el tiempo de Amán, al igual que en el tiempo de Asuero, en este tiempo hay un pueblo que mantiene las mismas características. No se mezcla con el mundo, aunque está en el mundo. Sus leyes, aunque pareciera ser común, son diferentes. Se mantienen firmes en un punto de principio que ninguna legislación nacional lo podrá mover. Sobre su cabeza lo moverán. Ese pueblo está allí. Además, dice, es diferente, sus leyes son diferentes. Claro, hay un pueblo que tiene un estilo de vida diferente, que como Daniel, Sadrac, Mesad y Abednego, no comerán de todo lo que otros comen. Tienen cosas diferentes. Además de eso, el razonamiento que dan y que lo hace Amán al rey, no conviene que ese pueblo esté entre nosotros. Mejor destruyámoslos, porque no nos beneficia en nada. Y es mejor que muera un pueblo y no que todo el país se precipite a la ruina. Pues en el tiempo de Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 49 y 50, hubo el mismo razonamiento. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Fue la filosofía, fue la explicación, fue el argumento que usó el sumo sacerdote Caifás para crucificar a Jesucristo. Este fue el mismo argumento que usó Amán en Esther capítulo 3 versículo 8. La historia se repite, dice Eclesiastés 3:15, y Dios restaura lo que pasó. Este argumento parece concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de la pena más severa y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los maten. Conflicto de los siglos, página 673. Este decreto de muerte está para venir, a menos que ustedes y yo tiremos nuestros principios por el suelo y comencemos a ser igual que hacen las otras personas o las otras iglesias. Pero sigan conmigo. Aquí está mostrando de dónde va a venir esa persecución. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 150. Dice que el romanismo y el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Esta es una realidad. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 150, dice que no teniendo las fuerzas, el conocimiento de un así, dice la palabra de Dios, para contrarrestar los argumentos del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, dice que procurarán a la fuerza y lo someterán a la persecución. Déjeme preguntarle, ¿qué hizo Dios ante esto? Porque más de uno puede estar asustado. Bueno, si va a venir la persecución, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como decía a quien se entrevistó, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero decirle, hay un Dios en el cielo que no se mueve ni siquiera una hoja sin que Él no la note. Helen White escribe en El deseado de todas las gentes: no se derrama una lágrima sin que Él no la note. No se exhala un suspiro sin que haga estremecer el corazón de nuestro bendito Padre Celestial. Dios está al tanto de todo. Y no importa las persecuciones, no importa lo que digan, lo que viene. Cuando fueron enviadas las cartas en el libro de Esther, con un decreto de muerte para matar, destruir, exterminar a todos los judíos, jóvenes, viejos, mujeres y niños, en un mismo día, dice que el 13 del duodécimo mes de Adar, marzo, para completamente exterminarlo de la faz de la tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Dios en ese entonces? ¿Conocían ellos que había un Salvador que podía ayudarles? Vamos a leer en el libro de Esther, en el capítulo 4. ¿Qué hizo Mardoqueo? Esther 4, 1 al 4. Enseguida que Mardoqueo supo que se había dado un decreto, rasgó su vestido, se cubrió de saco y ceniza y fue por la ciudad clamando con grande y amarga exclamación. Recuerden que lo que vivió a Mardoqueo puede ser una muestra de lo que vivirá el pueblo al final. Llegó hasta la puerta del rey, porque no se podía pasar adentro de la puerta del rey vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde llegaba la orden del rey, hubo entre los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamento. Saco y ceniza fue su cama de muchos judíos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron: la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para que Mardoqueo se los pusiera y se quitara el saco, pero él no lo aceptó. Y cuando Esther vio lo que estaba viviendo su tío Mardoqueo, la angustia, a punto de agonizar en vivo, Esther fue y dijo: reúnan a todo el pueblo judío y pónganse a orar. Y yo en el palacio, con las reinas, con las doncellas, también ayunaremos y oraremos a Dios. ¿Saben cuál es la ruta que el pueblo debe seguir en momento de crisis, en momento de problemas, en momento de dificultad? Levantar los ojos al Rey de Reyes, Señor de Señores, que desde el cielo baja la salvación siempre a su pueblo. Y eso hicieron ellos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. El poder de la oración y ayuno que hizo el pueblo de Dios en ese momento, hasta los perros, los animales estaban en ayuno. Ninguna casa pasaba un bocado al animal. Todos estaban en ayuno. Y cuando Dios vio que su pueblo estaba de rodillas, su pueblo estaba agonizando, su pueblo estaba clamando con lágrimas, con ayuno, con tristeza, cuando Dios vio que su pueblo derramaba lágrimas por su mejilla y su pueblo clamaba al cielo, Cristo se levantó de su trono, actuó, y el decreto que estaba dado para la muerte a los judíos
Dios lo cambió de victoria, de gloria, y ningún judío murió. Bendito y alabado sea el poder y la misericordia de Dios.
Ese es el mismo Dios que tenemos para el tiempo final. Ese es el Dios de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero leer con ustedes lo que pasó. Vamos al mismo libro de Esther en el capítulo 7, versículo 9 al 10. Entonces Arbona, uno de los eunucos, dijo al rey: en casa de Amán hay una horca de 50 codos de alto. Estoy hablando más o menos de 22.5 metros de altura, que Amán ha preparado para Mardoqueo, que había hablado bien por el rey. Y entonces el rey ordenó colgarlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para Mardoqueo. Y se calmó la ira del rey. Amán había creado una horca de 22.5 metros de altura para colocar a Mardoqueo y colgarlo allí y destruir a todo el pueblo. Pero cuando el pueblo de Dios oró, creyó en su Señor, que nunca lo ha dejado solo, cuando el pueblo clamó al Dios del cielo, Dios cambió todo el papel. En la horca que iba a ser ahorcado Mardoqueo, vino Amán y fue ahorcado, y toda su familia. Y Mardoqueo fue sacado desde allá de la puerta y subido hasta el trono, y Dios lo colocó como primer ministro de gobierno. Y en todos los judíos, en las 127 provincias, ningún judío murió, para la honra y gloria de Dios.
No tenemos que temer del futuro, dice Helen White, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Nosotros tenemos un Dios vivo, y no importa los decretos que amenacen al pueblo de Dios. Lo que importa es que el pueblo de Dios se mantenga firme en sus principios, que no negocie sus principios, y que la dependencia de Dios sea el pan nuestro de cada día. Eso es lo que debiéramos preocuparnos. No debemos temer bajo ninguna circunstancia. Aunque estemos metidos en el peor peligro, Dios nos libra. 127 provincias y ni un judío murió en ese tiempo. ¿Qué dice la Biblia con nosotros al final? ¿Eso fue solo para los judíos? Lean conmigo el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 18. ¿Qué pasa con nosotros cuando seamos perseguidos también? Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 18. Cuando nosotros seamos perseguidos, Dios nos está diciendo que: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, gloria a Dios. Estamos delante de un Dios que nunca ha perdido un caso, especializado en lo imposible, que nunca ha perdido una batalla, todas las gana. La sentencia de muerte para el pueblo de Dios ha sido repetitiva en el pueblo del Antiguo Testamento. Ese fue un decreto de muerte. Pero hay otro decreto de muerte que podemos leerlo también en el Antiguo Testamento. Y si el tiempo nos alcanza en esta hora, voy a referirle otro. Y para que vean cómo Dios triunfa. Me refiero a Daniel capítulo 3. La sentencia de muerte para los tres varones hebreos se da en la lucha entre la falsa y la verdadera adoración. Entre la lucha entre la falsa y la verdadera adoración.
Leamos Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6, y se da cuenta cómo se desarrolló esta batalla. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. Entonces el pregonero anunció: se os manda a pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El que no se postre y la adore, en el apto será echado dentro del horno de fuego ardiente. Ese era un decreto de muerte. ¿Qué haría un cristiano cuya confianza no sea plena en el Señor? Allí estaba Joacim, estaba Sedequías, estaban todos los judíos que habían venido, que habían sido traídos cautivos, estaban allí en Babilonia y de diferentes provincias, y escucharon la misma orden. Y se dio la orden. La imagen de oro de 30 metros de altura resplandecía bajo los rayos del sol en el valle de Duras. Cerca de la estatua estaba el horno ardiente de ominoso aspecto. Estaba listo para devorar a cualquiera que se atreviera a desobedecer la orden del rey. La multitud vestida de galas, en todas las posiciones, estaban esperando la orden de las diversas orquestas que fueron convocadas en ese momento. El mismo rey estaba allí sentado al frente, rodeado de sus guardas personales, pero también estaba contemplando con mucho asombro la multitud que había venido de todos los lugares, de todas las provincias, reyes, emperadores, reinas. El rey estaba allí porque la estatua le representaba a él. Pero al sonar la música, vieron que un mar de cabezas se inclinó hacia la estatua. Toda la multitud en el valle de Dura, todos se inclinaron, pero en medio de la multitud vieron tres varones que permanecieron firmes, y los ojos de los envidiosos, de los que estaban acusando, estaban colocados sobre esos varones, y de inmediato se vinieron y le dijeron al rey: rey, esos varones no te hacen caso, desobedecen tus leyes. El rey, con el fin de darles otra oportunidad, llamó a Sadrach, Mesad y Abednego y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que ustedes no obedecen a la estatua que levanté. Sadrach, Mesad y Abednego miraron al rey y le dijeron: de lo que tú preguntas no tenemos necesidad de responderte. Jóvenes, qué hermoso es estar firmes en lo que se cree. Ellos dijeron: no tenemos que negociar. En otras palabras, ya tú conoces cuál es nuestra vida, cuáles son nuestros principios, cómo hemos vivido aquí. Tú sabes cómo ha sido nuestro testimonio. No tenemos necesidad de responderte. Pero era el rey el que estaba hablando. Tenían que responderle. Sin embargo, el rey continuó, la ceremonia se interrumpió, y cuando se interrumpió la ceremonia, ya quitaron la mirada de la estatua y todos colocaron la mirada en los tres varones hebreos. Los dignatarios y el resto de la multitud intercambiaron opiniones de lo que estaba sucediendo. Y yo me imagino las personas de Diparados, Y las personas elegantes, los ejecutivos y ejecutivas. Pero mire, ¿y qué pasa? El rey, ¿por qué detuvo esta fiesta? solo por tres hombres. Que los haga a un lado y que continúe con la fiesta. Hemos venido de tan larga distancia para que el rey por tres hombres se ponga allí a parar una fiesta. Pero ellos comentaban, pero el orgullo del rey estaba por encima de esos tres hombres. Y los hombres le dijeron: rey, de lo que tú demandas no tenemos necesidad de hablarte, ya tú conoces. Entonces Nabucodonosor se enojó. Nabucodonosor sintió un enojo y le dijo a ellos: si ustedes no obedecen, son echados al horno del fuego ardiendo. ¿Y saben qué dice el rey? ¿Qué Dios les puede librar a ustedes de mis manos? Eso era un desafío contra Dios. Es un pecado con mano alzada. ¿Qué Dios podrá librarlo de mis manos? ¿Y saben lo que respondieron los jóvenes? De tu mano, oh rey. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego, oh rey. Cuando ellos contestaron esto, el rey no tuvo más palabra, sino que demudó su rostro y dice que tuvieron que cubrirle con un manto al rey porque ya estaban totalmente asustados. El cambio había demudado su rostro. Y entonces cuando el rey dijo eso, dijo: entonces átenlo, échenlo al horno. Y cogieron a los tres varones, lo ataron desde la cabeza. La Biblia dice que con sus turbantes, desde la cabeza hasta los pies, y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal, al punto que cuando se acercaron aquellos hombres fuertes para echar a los tres varones hebreos al fuego, como se acercaron un poco, el fuego los quemó estando fuera del horno. Pero el rey no sabía que se estaba metiendo con la niña de los ojos de Dios. No importan los decretos que salgan, si usted está fiel al Señor, si usted está firme en sus principios, no importa el horno de fuego, no importa la cárcel, no importa cualquier amenaza, Dios estará allí para respaldar su fe. A esos varones lo cogieron, lo ataron y entonces comenzaron a ir hacia el horno de fuego. Pero el rey ignoraba que Dios estaba mirando a su pueblo, que estaba sentenciado con el decreto de muerte. Y los soldados vinieron y cogieron a los hombres y lo lanzaron al lago de fuego. Jesucristo, que estaba sentado en su trono, Jesucristo que estaba recibiendo las adoraciones de los santos ángeles, Jesucristo que estaba recibiendo la honra y la gloria de los ángeles, Jesucristo que estaba recibiendo la alabanza, se paró de su trono y como un rayo recorriendo todos los planetas con una velocidad más grande que la del sol. El sol viaja con 300,000 kilómetros por segundo. Y del sol a la tierra se demora 8 minutos 18 segundos para llegar a la tierra. Y ellos estaban en una distancia corta. Pero cuando vinieron a lanzar a los tres varones hebreos al fuego, Cristo vino como un rayo. Y cuando lanzaron a los tres varones al fuego, Cristo mismo entró al fuego para recibirle y darle la bienvenida, gloria a Dios. Y los varones caminaban en el fuego con la gloria de su Padre. Cristo está aquí en esta hora para salvarte de cualquier decreto de muerte. Hay poder en Él. No necesitamos temer del decreto de muerte. Lo que debemos temer es apartarnos de Él. Lo que debemos temer es ignorar sus preceptos. Lo que debemos temer es abandonar su senda. Pero apartarnos de Él es lo que debemos tener temor, pero no decreto de muerte. Dios ha demostrado evidencia suficiente para salvarnos. Yo quiero hacer algo diferente hoy. Sé que en todas partes que están escuchando, amados televidentes y amigos, usted sabe que este pueblo está amenazado con decretos de muerte y vendrá y mañana nos vamos a dar cuenta. Pero yo quiero decirle que hay un Dios en el cielo que ha peleado todas las batallas. Y si es posible ir al fuego con usted, irá al fuego, pero lo sacará ileso. Si es posible ir a las aguas con usted, irá a las aguas. Si es posible ir a la cárcel con usted, irá a la cárcel. Y así como hizo con los apóstoles, las puertas de la cárcel se abrirán. Usted saldrá y glorificará su nombre, porque hay poder en el nombre de Jesús. Pero hoy lo que se necesita es una entrega total a Él.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.